Continuamos, señores consejeros, seguimos con el concurso de juez de paz, primer suplente para la ciudad de Gaiman, hacemos pasar al postulante Araujo.
Nombre suyo es Romina Araujo.
Sí.
Un solo nombre.
Romina Valeria.
Romina Valeria Araujo, se concursa para el cargo de juez de paz, primer suplente para la localidad de Gaiman. Sí. Es así. Muy bien. Ah, preparado y disponer a la mesa. ¿Alguno de los puntos del temario?
¿Como para arrancar?
¿Cómo para arrancar?
Bueno, leí el código contravencional que regula la... Estoy re nerviosa. Las normas jurídicas, el conjunto de normas jurídicas que regulan las acciones antijurídicas, siempre y cuando no estén tipificadas en el tipo penal. Infracciones de carácter leve. El código contravencional, las sanciones que tiene son pueden ser sanciones de arresto o sustituto o sanciones accesorias, como por ejemplo los de arresto sustituto, tenemos la multa, el trabajo comunitario, cuando van a cumplir alguna función específica. Y después, bueno, las accesorias tenemos la inhabilitación, el comiso y la clausura. Después no sé si sigo con eso.
Sí, o podemos ir ya puntualizando un poco lo que dice el temario, no sé si quiere hablar algo sobre los tipos, sobre la antijuridicidad.
Sí, sobre la territorialidad.
Bien, por entonces ejemplo, pasamos al punto. Bien,
¿sí? Territorial, bárbaro. Sí, la territorialidad es el código es para todas las personas, los habitantes que de la provincia del Chubut, uh-huh. Siempre y cuando se exime a los que son menores de edad, uh-huh. Que en todo caso deberán ser llevados a un tribunal de menores, o a las personas que están fuera de la provincia por carácter punitivo.
La territorialidad en sí trata de determinar qué.
Trata de determinar el ámbito en el cual se aplica el código para regular las acciones de las personas y tratar de...
¿Y cuál es?
¿Cuál es la territorialidad?
¿Cuál es el territorio?
Dentro del territorio argentino, la provincia del Chubut.
Por eso. ¿Te va a juzgar en caso de ser juez de paz suplente? ¿Las contravenciones del territorio argentino?
No, de la provincia del Chubut, siempre y cuando formen parte de mi jurisdicción.
Ah, muy bien. Entonces la territorialidad aquí se refiere a la provincia. Ajá. Uh-huh. Está la ley aplicable.
Claro, siempre y cuando sean de mi jurisdicción. Un juez de paz no puede juzgar si fuera de otra jurisdicción. Uh-huh. Salvo que en algún caso le den algún caso como para que pueda tomarlo el juez de paz por algún motivo de que el juez no pueda, esté ausente y el primer suplente y el segundo suplente también estén en acefalía.
Bien. ¿Qué nos puede decir sobre la extinción de la acción y de la pena?
La pena se extingue a los 6 meses de la fecha que se produjo la contravención, o por la muerte del imputado también, o porque se haya pagado el máximo de la multa impuesta.
Estamos hablando de la pena.
De la pena. No, de la acción, perdóname.
A ver, la pena, que son comunes.
Sí, la pena, recordás, ¿no? Por lo que leí...
No.
Claro, la pena por lo que leí se extinguía a los 6 meses de haber hecho su cumplimiento efectivo.
¿Y eso se llama extinción por...?
Extinción por...
Pasaron 6 meses, ¿qué dice el código? ¿Qué ocurrió? ¿Qué mismo término utiliza para la acción? Para que tenga usted los términos más o menos técnicos claros.
¿Por aplicabilidad de la pena?
Claro, por... está la pena impuesta, uh-huh. Se extingue luego. Pasa 6 meses. Tiene un nombre. ¿Por? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo comienza a correr?
Desde que se produjo la contravención.
¿Para que se extinga qué?
La acción.
Bien. ¿Y para que se extinga la
prescriba,
pena?
Prescriba, en realidad.
Exacto. Prescribe.
No sabía que era para eso.
¿Y la pena cuándo? ¿Desde cuándo?
La pena prescribe desde los 6 meses que se hizo el cumplimiento efectivo, uh-huh, de la sanción que se dictó.
Bien. Entonces, otro modo de distinción era, lo dijimos, de la acción y de la pena, ¿cuáles son?
Por muerte del imputado, uh-huh, de la acción, que se extingue la acción, por muerte del imputado, por haber pagado el máximo de la multa impuesta, por haber podido revertir, no sé si se hizo así, pero el daño ocurrido a un tercero.
Resarción.
Claro, resarción.
Sí. ¿Y el perdón judicial dijimos?
El perdón judicial no hablamos. El perdón judicial, bueno, también hace que se extinga la pena y es cuando el juez decide otorgar perdón judicial porque fue una pena de carácter leve, uh-huh, que no produjo un daño en la sociedad de carácter grave. Entonces le puede otorgar el perdón judicial. También se lo puede otorgar cuando son menores de 18 años.
¿Es lo que usted recibió en el escrito?
Sí, me pareció que estaba bien ponerlo.
Está bien.
Nunca, jamás había hecho una sentencia, no sabía, le debe faltar muchísimo formato, pero bueno, era lo que más o menos quería volcar, lo que le faltaría, sería el formato que lleva, que no lo sé.
¿Qué sucede cuando el victimario no cumple con la pena? ¿Cuáles son las acciones que tendría usted como juez de paz?
Cuando no cumple con la pena. En realidad, cuando vos le impones la pena de arresto y no puede cumplirla por la edad o por algo, lo que puede hacer es, lo cumple domiciliario, a eso. Eso se
por
refiere.
Rebeldía, por ejemplo.
Uh-huh. No lo cumple porque
no parece.
Porque no lo encuentran.
Acuérdense que la respuesta está un poco por la cuestión de la prescripción
de la pena y de la acción.
Bien. Ocurrida a los 6 meses.
A los 6 meses.
Se extingue. Bien, uh-huh. Hemos quedado.
Sí.
La pregunta es cuestión de pensar, razonar. Estoy como jueza, a ver si no se acuerda bien la letra del código, pero dice, bueno, pero el código también le dice que hay algunos actos que pueden, esa prescripción que se pueden...
No me acuerdo.
Que tiene que ver con lo que le dice el consejero. Es un poco la pregunta, ¿no?
Sí, porque en realidad... no lo pueden ubicar y entonces lo único que podrías dictar sería un arresto.
Sí, pero queda en la letra, pero no se ejecuta.
No se ejecuta.
¿Y que a los 6 meses lo vamos a...?
No, queda el antecedente. El antecedente siempre va a quedar en el registro de reincidencia.
Bien, no cumple la pena. Lo que la ley intenta es que la cumpla, en definitiva, sí, así se cierra el círculo, ¿sí? Uh-huh. Volviendo para atrás, a ver, pensamos, si la prescripción...
Si él no aparece, ¿se puede dictar un defensor público? Algo así, en una parte había leído que se podía poner un defensor que vaya en representación de él, que se iba a hacer responsable de tratar de ubicarlo y poner en conocimiento la pena que había sido impuesta.
Aún así no lo encuentro. tiene una pena, y el código dice a los 6 meses el cumplimiento de impuesta a la sanción
prescribe,
pero no la cumplió.
Uh-huh.
Entonces la rebeldía, o sea, que no lo encuentra, puede interrumpir esa prescripción.
Yo creo que sí, porque en algún momento tenés que hacer cumplir la pena, no puedes, no puedes, por más que
quede hay actos que interrumpen la persecución y por ende la extinción,
por más que quedes en un registro de reincidente tenés que cumplirla.
Así llega, está perfecto. Bien, vamos a cambiar el punto D. El juez de paz como agente de tribunales de justicia. Hay un acuerdo extraordinario del Superior Tribunal de Justicia en relación a las actividades que manda el Código Procesal Civil. Además, no hay juez de primera instancia, sí. ¿Es así?
Sí.
Entonces, ¿qué nos puede contar sobre la actividad que usted tendría conforme a lo que dice este punto, notificación, citación, aquí?
Nosotros, bueno, por ejemplo, todo lo que es notificaciones, uh-huh, iría a la oficina de, por jurisdicción, iría a la oficina de mandamientos. Nosotros seríamos un delegado de la oficina de mandamientos y notificaciones de Trelew. Toda notificación que tendríamos que hacer, tendríamos que mandarla diariamente a primera hora de la mañana. Ellos los martes y viernes van a recibir nuestras notificaciones, que pueden ser por cédula. Nosotros tengamos o no cosas para notificar, igual va a tener que ir un agente a primera hora por si hay que recibir documentación allá. Uh-huh. No seríamos del caso de que no, creería yo, por lo que entendí estudiando, que no tendríamos oficina de mandamientos. O sea, nosotros trabajaríamos con la de Trelew, ¿no? Si yo no entendí mal, porque estaría dentro de nuestra jurisdicción.
¿Te ha leído el acuerdo extraordinario?
Sí.
Bien. Tengo una pregunta, ¿le llega la resolución del juez de ejecución de Trelew para que proceda a una ejecución que la tiene que notificar? Ejecución, de pago y de embargo. ¿Recuerda de qué manera se lleva adelante, a través de una cédula de notificación o a través de un oficio, y de qué manera?
Nosotros la notificamos a partir de una cédula. Las notificaciones las hacemos por cédula y, bueno...
¿Todas? Estoy hablando de una ejecución. Una notificación de ejecución.
Las de ejecución vienen por oficio, porque vienen por oficio por exhorto. Nosotros la vamos a notificar por cédula al imputado, pero a mí me la van a notificar por medio de oficio.
El imputado también, al imputado, al demandado, es un oficio que debe dejar, no una cédula.
A nosotros, al imputado, también un oficio.
¿Un oficio?
Pensé que el juez a nosotros nos mandaba un oficio,
sí, pero
para que la notificáramos.
Distinto es como ustedes tramitaron una notificación de traslado de demanda, uh-huh, eso sí, por una cédula de notificación.
Y no un juicio de ejecución.
Y no una ejecución de pago, sí, y embargo. Uh-huh. Se tiene que tener en claro que hay una diferencia. Si no, lo va a mandar y además el modo de trámite es distinto.
Claro.
Se lo dice la palabra.
Sí.
Si no, el juez después se lo va a mandar de vuelta, que lo permite, sí, regularmente. Si
es
no,
más, se aclaraba que era por oficio porque estábamos dentro de la misma provincia.
Uh-huh.
Cuando era un juez de otra provincia o fuera del país, ya era por exhorto.
Uh-huh. Bien. Algo más que no quiere decir que si llevo a hacer una notificación de un traslado de demanda, ¿sí? Uh-huh. A domicilio. Y no hay nadie.
Si no hay nadie, lo que tenemos que hacer es dejar un aviso en la puerta, donde esperen el día próximo, que vamos a ir a llevar la cédula. Si al otro día vamos y no hay nadie, podemos notificar a la persona que esté, que nos reciba, y si no hubiera nadie en el domicilio, dejarlo en la puerta.
Bien. ¿Y a continuación?
¿Después de notificarlo?
Dejaron en la puerta la cédula. ¿Cuál es el trámite posterior?
Después tenemos que esperar 5 días a que se presente a en el juzgado. O sea, en el transcurso de 5 días se tiene que presentar a dar cumplimiento. Si, por ejemplo, nosotros, por error, la oficina de notificaciones se la dejara a un vecino, pero el vecino se la entrega a la persona, como el cumplimiento fue válido, no se va a declarar la nulidad, sino que mientras esa persona se presente, que era nuestro objetivo, estaría cumplida la notificación.
Bien. ¿Quieres hacer otra pregunta? ¿Sí, otra? ¿Otro tema? ¿El mismo?
En el caso de que hagas un juicio contravencional, ¿cómo se toman esas declaraciones testimoniales? ¿Requisitos, preguntas? ¿Cómo? ¿Quién pregunta?
Las formalidades que tiene es que cuando se presenta al imputado le vamos a pedir su nombre y apellido, su documento, su domicilio y su edad. Al tomar la declaración, la formalidad que vamos a tener es preguntarle si tiene alguna relación con el imputado, si tiene algún grado de parentesco.
No, le pedí testigos, me está contestando bien de testigos.
Está bien.
Imputado al principio, pero no es el imputado.
De testigo. Sí, de testigo. Le vamos a preguntar si tiene relación con la persona, si tiene algún grado de consanguinidad, de parentesco, si es acreedor, deudor, o alguna relación que... después el interrogatorio... No, formalidad, interrogatorio preliminar. Uh-huh. El interrogatorio preliminar... bueno, primero le vamos a hacer esas preguntas, una vez que tengamos los datos. Le vamos a leer sus derechos. Se puede negar a declarar siempre y cuando
pero me estás mezclando, yo te pregunté testigo. El testigo tiene que declarar sí o sí, no puede.
Claro, el testigo en realidad pueden tener hasta 8 testigos y van a declarar en forma separada. Van a ingresar de a uno, los demás van a estar en un cuarto aparte, sin escuchar la declaración de los demás. ¿Eso?
Bueno, dijiste esto que le vas a preguntar por las generales de la ley.
Sí.
Conocemos si es parte, interés,
si tiene algún lazo consanguíneo.
Y algo más. Y después le preguntas sobre los hechos. Bueno. Por eso de que el testigo está obligado a decir la verdad.
Sí. Está obligado a decir la verdad.
¿Qué información o qué referencia le haces antes del juramento? ¿Eso para qué sirve?
Para que está obligado a decir la verdad en carácter de falso testimonio.
Ajá. Que está obligado a decir la verdad, que si miente...
Será declarado falso testimonio. Y después, bueno, a los testigos le tomo la declaración y si llegado el momento termina la audiencia, da por caducada la audiencia y no se alcanza a tomarle a todos los testigos, puede directamente el juez no volver a llamarlos y terminar todo con los que declararon nada más.
Los otros declarados.
Los otros citados, claro, puede desistir de volver a llamarlos. En caso de que necesitara, los podría volver a llamar, pero si no alcanzaran a declarar los 8, podría dar por terminada.
Bien. Yo no tengo más preguntas.
¿Qué significa esto de falso testimonio?
El falso testimonio
delante del testigo, frente a estos juramentos, decir la verdad, no le comprende la genialidad de la ley. Debe usted decir la verdad, no debe mentir y falsear bajo apercibimiento de cometer falso testimonio.
Claro.
¿Qué significa eso?
Es un delito, es podés quedar imputado por la ley penal.
Bien.
Por declarar algo o alguna falencia que no tenga que ver con la...
Eso es un delito. Tiene claro que es un delito.
Ahí entra el sustituto penal.
Es un delito que sufrirá en caso de ser declarado responsable.
Una pena.
Bien.
Pero ya no una contravención.
No, exactamente. Bien. ¿Qué nos tardemos sobre la ley pública?
Respecto a los deberes éticos del funcionario público, ¿por qué concepto, por qué usted considera cuál es la finalidad de que la ley le ponga los deberes éticos al funcionario público? ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo, la motivación? ¿Qué es lo que busca la ley con eso?
Sí, busca que se haga cumplir de la manera más justa, de que si, por ejemplo, que sea objetivo, que sea imparcial, que tratemos de... para que sea un fallo justo, digamos, que se pueda... que sea objetivo, que sea imparcial, que...
Sea objetivo.
Que no se deje llevar por algo que le digan los demás, como para llegar a una conclusión, a un fallo o de personas ajenas a quienes él debe escuchar y tomar una determinación.
Y si, si viene una orden del superior jerárquico del juez de paz, que dice, mira, en este caso deberías tomar una decisión en este sentido, porque de alguna manera yo entiendo que es lo justo, es superior jerárquico.
Sí, pero igualmente él tiene que hacer valer ser objetivo en virtud a lo que está viendo y a lo que está escuchando, y no a lo que le están diciendo, que puede tenerlo en consideración, pero no basarse en lo que le están diciendo, no va a decidir en virtud a lo que le están diciendo. Puede escucharlo, digamos, pero él tiene que fallar objetivamente con lo que ve, con las pruebas que tiene y con las personas que están involucradas, creo yo.
No dejarse llevar,
por más que sea superior.
Sí. Y escucharlo, casi. Porque superior sabe que no puede tropezar con una decisión. Eso tiene que tener muy claro.
Sí.
Pues la objetividad tiene con la independencia en la decisión del juez.
Sí, eso lo sabía.
Muy bien.
Claro, cuando le hice la pregunta, usted me respondió, digamos, con los deberes que tiene el funcionario público, pero la ley no lo pide, por ejemplo, para las cuestiones privadas, sino... Lo enfoca al tema de funcionario público. ¿Por qué hace ese énfasis o esa distinción? ¿Por qué considera? Porque lo que está actuando como funcionario público, digamos, diferenciando, hay intereses que son particulares y hay intereses que no son particulares. Entonces, ¿por qué considera usted que le hace tanto énfasis la ley en los deberes de ética?
Tomándolos en cuenta para llegar a un fallo.
No, ¿por qué establece la ley, te dice estos son los principios del funcionario público, de eficiencia, te habla
de poder excusarte, de poder...
cuando habla de los principios, habla de probidad, de responsabilidad.
Para el fin de llegar a una sociedad, para llegar a un fallo justo. Para que podamos llegar a un fallo justo, para que podamos ser una sociedad organizada. ¿A eso te referís?
Claro, pero eso te hace la diferenciación cuando... Porque no es no está en la esfera de lo privado, sino que es en la esfera de lo público, que es el interés común.
Ordenarnos como sociedad, a poder llevar a un fin común como sociedad.
Para que se cumplan los fines del título del juzgado, porque si llegue a la paz.
A la paz.
A la paz.
Última preguntita.
Estoy muy nerviosa, perdón.
No, está bien. No,
toma,
nunca rendí nada.
Violencia de género, conceptualización de qué se trata. Esto es una convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación.
La violencia de género es cualquier fuerza, maltrato, falta de respeto o algo hacia una mujer por considerarse mucho, tiene mucho menos defensa que el hombre, digamos. En algún momento se creó una convención sobre la eliminación de las formas de la discriminación de la mujer, que aparece más o menos en la época de la Revolución Francesa, en 1979, y se pone, empieza a partir de usarse desde el año 81, donde con esa convención se intenta eliminar cualquier forma de discriminación que exista sobre las mujeres, y que la mayor cantidad de países se vayan sumando como para poder llevar esto a cabo. La violencia de la mujer hacia la mujer puede ser física, puede ser sexual, puede ser psicológica.
Y tiende la igualdad de derechos, ¿no? Obliga a las partes, a los estados partes a esto. Por ejemplo, ¿a qué derechos tiende en cuanto a la igualdad con el hombre?
En realidad, ser iguales, o sea, en todo derecho.
¿Y alguno que se le ocurra?
De las mujeres por los derechos, digamos, nos parece que fuera de hace mucho tiempo, pero es actual el tema y todavía no está terminado. Pero, ¿qué reclamaban las mujeres?
Hace mucho tiempo. Lo del aborto.
¿Y antes?
La libertad, el derecho a votar, el derecho a la igualdad de género para ocupar cargos políticos, cargos públicos. La igualdad, más que nada, tanto el hombre como la mujer.
Trabajar,
estaba siempre
la universidad.
Sí.
Pero que no, aún creo que sí deberían cobrar igual que el hombre, igual estar.
Deberían tener la misma igualdad.
¿Deberían cobrar igual?
Sí. Y más, capaz.
Hay que decirlo, hay que insistir con eso, ¿eh? No. No hay que dejar nada, no hay que dejar nada por sentado, porque todavía sigue la lucha, como dice acá la doctora, ¿sí? Igualdad de trabajo, igualdad de remuneración.
Sí.
¿Alguna otra pregunta?
Me gustaría preguntar si la violencia de género siempre se habló de la violencia de género hacia la mujer. ¿Puede ser a la inversa también?
La violencia de género, sí, puede ser a la inversa, pero lo que yo estudié de la violencia de género, se hablaba hacia la mujer. Hoy por hoy se está tratando.
Pero la ley no lo protege, todo lo protege la ley.
Por ahora no.
No, solo por el concepto, ¿no? De género.
Sí. No hablaba nada, por lo menos de los hombres.
Bueno, muchas gracias.
No, gracias a ustedes. Vale, perdón por los nervios.
No, está bien.
¿Qué tal?
Su nombre completo es Aldo Amado.
Aldo José Amado.
Aldo José Amado. Esto concursa para el cargo de segundo suplente para el juzgado de paz de la ciudad de Trelew. ¿Es así?
Así es.
Muy bien. Bien. Bueno, según lo estamos haciendo de práctica, para que ustedes se distiendan, si tiene preparado un tema para hablar en la mesa respecto de los puntos del tema 3 sorteado.
No he preparado.
¿Quiere hablar de algo ni nada? ¿Comenzamos con unas preguntas?
No he preparado tema.
¿Sí? Entonces comenzamos nosotros con unas preguntas. Es una pregunta, primero, relacionada Trabajo práctico. Si quieres unas preguntitas para evacuar algunas dudas antes de pasar a resolver el tema. Yo termino en el último renglón, ¿no? Después de un sí. análisis de los testigos y lo que había ocurrido en la contravención, la supuesta infracción del artículo 143 y 139, ¿sí? Al fin, todo lo considerado, dice, no importa afectación alguna sobre la persona del acusado. ¿Qué no nos cuenta qué quiso decir con esto?
Bueno, yo analicé el expediente, analicé los hechos, lo actuado por la policía, digamos, la conducta de la persona, digamos, puesta en cuestión. Uh-huh. Y después tuve que merituar acerca de, digamos, de su... me pidieron que haga una sentencia en la cual decida sobre, digamos, los hechos. Y bueno, yo puse en consideración, digamos, todo lo vertido en el expediente y, bueno, arribé a esa solución. Es decir, la conducta, si fue antijurídica, si fue reprochable, si estaba tipificada, el grado de lesividad, meritué los testimonios, meritó el examen, digamos, que se le practicó, que en realidad no hubo un test de alcoholemia, no hubo nada definitivo. Asimismo, consideré el perdón judicial, pero más que nada, lo que me gravitó a mí fue la consideración de los hechos, el testimonio, el examen médico, y el grado de lesividad ínfimo no me merecía reproche, por lo menos mi consideración. Por eso definí la cuestión de ese modo. Tal vez, sí. Bueno, sí, no. Eso. Básicamente es eso.
No importa el resultado, sino porque usted me está diciendo una serie de circunstancias que supuestamente habría evaluado si es decir antijurídico o no, si se encuentra dentro de un tipo contravencional.
Así es.
Pero no lo expresó acá.
No lo expresé. Digamos, la redacción podría ser mejorable en cuanto a el análisis. O sea, yo no considerando, traté de hacer un relato lineal de cómo fueron aconteciendo los hechos, o sea, desde el hecho en cuestión, el acta policial, el examen médico, después en el día de la audiencia oral, qué fue lo vertido en esa audiencia, la inconsistencia de los testimonios.
Bueno,
para...
Perfecto, sí, no queda claro y usted no ha contado esta cuestión. Lo que le quiero hacer ver es que lo que usted decide en una sentencia debe estar expresado en la sentencia.
Así es.
No debe quedar en su convicción, su íntima convicción o en lo que usted entiende justo para el caso. Si no lo vuelca, no se sabe lo que usted pensó. ¿Entiende?
Sí, claramente.
Por eso la pregunta, ¿por qué llega a esta decisión?
No, yo pensé que...
Y la pregunta, sí. Y vuelvo, ¿no? Más allá, bueno, ahora entiendo por que usted evaluó todo esto, más allá que no lo expresó y tomó esta decisión, la parte resolutiva, que ahora voy a ir. A fin de todo lo considerado, no importa afectación alguna sobre la persona del acusado.
Así es. Bueno, lo que yo quise poner ahí, que por eso digo, la redacción puede ser poco feliz en este caso, pero...
Nosotros porque queremos saber si entiende la de víctima y acusado.
Ya lo entiendo, claramente. En esta parte, lo que yo quiero significar es que de la imputación de esta supuesta contravención que se hacía sobre esta persona, analizado todo... y todo puesto en consideración, no reviste para mí ninguna afectación, o sea, no lo encuentro culpable, o sea, no hay contravención para mí. O sea, si la hubo, dado el bajo grado de lesividad, elijo desestimarla, perdón.
Eso quiso decir.
Claro, por eso digo, la redacción tal vez no me ha hecho mucha gracia.
Quien se encuentra afectado normalmente en una contravención, Sí. En una víctima, no el imputado.
En una, que sea la víctima. Hay contravenciones. Pública. Sí, bueno, hay contravenciones que por ahí afectan el orden público, como en este caso, supuestamente, porque por el estado de ebriedad, el digamos.
Lo que quiso decir usted acá, que no encuentra que el hecho
revista determinada un grado de lesividad reprochable.
Bien.
Pero por ahí digo, por eso empecé diciendo que la redacción era poco feliz.
Bueno, acá estamos para aclarar algunos puntos. Y entonces cuando resuelve dice declarar inocente de culpa y cargo al señor Mansur. ¿Ha leído usted el código contravencional?
He leído.
¿Y las decisiones en sentencia?
Sí, bueno, ¿cuáles son? Esto fue previo. Digamos, si bien lo he leído, no pude, digamos, articular las palabras adecuadas. Por eso puse culpa y cargo, pero bueno, no. Como habla de perdón judicial y habla de
pero cualquier decisión de imponer una multa, imponer un arresto, un perdón judicial, supone previo que usted, ¿qué hizo con esa persona? La sentencia, ¿qué debe decir respecto de la persona? ¿Qué decisión toma el juez? ¿Cuáles son las maneras de terminar todo el proceso a través de una sentencia, la parte dispositiva o resolutiva? ¿El juez qué hace?
Es una pregunta que no la entiendo. No lo está quedando.
¿Una sentencia qué declara?
Es la voluntad, o sea, una voluntad.
¿Y cómo se traduce en términos técnicos?
Resuelve aplicar.
Si yo le impongo una pena, a ver,
sí.
Que se habla tanto en los medios, en la prensa. Para imponer la pena, el primero que dije, si le impongo un arresto,
sí.
¿Lo absuelvo a usted?
No. Si lo absuelve, justamente es una solución contraria.
Ah,
lo sanciono, lo peno.
¿Lo?
¿Estamos buscando un adjetivo?
Está bueno, no importa, está.
Sí.
Acá la sentencia de condena o se
suele. De condena, bueno, sí.
Bien, ¿usted acá con una decisión de qué? ¿De condenar?
No, de absolver.
Sí, bueno, ¿por qué no lo pone?
Bueno, por eso, es la relación, volvemos sobre lo mismo.
Ahí está el punto, ahí está la pregunta, ¿sí?
Sí.
La sentencia tiene que decidir.
Si absuelve o condena.
La ley, claro. La ley. Absuelve, claro. La ley.
Perfecto.
No se aplica el perdón judicial más allá, ¿eh?
Claramente.
Vamos, ¿está ahí? Bueno. Vamos al temario. Respecto al código contravencional, ya que estamos en el mismo código, ¿qué nos puede decir respecto a la aplicabilidad, territorialidad, extinción de la acción y de la pena?
Bueno, estamos. Es aplicable en cuanto a la territorialidad en toda la provincia del Chubut.
Uh-huh.
Después, bueno, en cuanto a la a las a ver, en cuanto a la pena, digamos, o en cuanto a lo, al objeto de tratar, para tratar todas las contravenciones que no queden subsumidos. A ver, repíteme la pregunta.
Sí, no, pero voy.
¿Va bien? Bueno, todo hecho antijurídico que no quede, que no revista el carácter de un delito, digamos, de mayor identidad. O sea, en un delito penal no quedaría exento de y sería, digamos, derivado a un tribunal penal, a un juzgado penal.
Competencia.
Así es.
Bien.
No hay competencia. Bien. Entonces, bueno, ese es un modo de definir las cuestiones a tratar, a través del grado de lesividad. Sí, hay un hecho antijurídico, que revista, digamos, el carácter de contravención, será tratado por juzgado de paz. Si representa una mayor, o sea, si queda tipificado, por ejemplo, en el Código Penal, será tratado por juzgado penal. Debería ser derivado. Bien, debe ser derivado.
Porque lo que se juzga son tipos de contravenciones, se juzgan hechos.
Hechos.
Bien. ¿Y ese hecho es donde?
Así es.
Bien. ¿Extinción, acción de la pena? ¿Qué nos puede decir?
Extinción de la pena. Bueno, distinción.
Está en el punto, ¿sí?
Está en el punto, no, no lo recuerdo, pero, ¿eh?
¿No?
Yo podría leer.
Bueno, yo me equivoqué, pero vamos a pasar. Ejercicio, distinción de la acción y de la pena.
Bueno, entiendo. El ejercicio de la acción, toda contravención puede ser, todo hecho antijurídico, contravencional, puede ser abordado, digamos, por acción de parte o de oficio. La extinción, una de las causales de la extinción de la pena puede ser el...
De parte significa a través de una...
De parte significa a través de una acción de un particular. Que,
bien, a través de una denuncia.
A través de una denuncia, sí, sí, sí. A través de una denuncia...
Por ejemplo, ¿se acuerda de alguno?
Puede ser...
Pocos, sí, pero bueno, ahí.
Sí, puede ser... yo la verdad... una denuncia de un particular que esté denunciando, no sé, a ver, pensemos, claro, no he leído los tipos contravencionales,
perdón,
entonces estaría hablando
bueno,
podría denunciar ruidos molestos, pero no sé si entra en el Código Civil eso.
No, no, está bien aquí, pero no podríamos decir que es por denuncia de particulares, sino esto de la fijación pública. Está determinado en algunos
tipos
penales cuando es por denuncia de particular.
Bueno, una denuncia de particular puede ser una persona que denuncia, digamos, un acoso por gestos obscenos y, digamos, que ofenden... digamos, de tenor sexual, y bueno, no con, digamos, al ser gesticulaciones y o expresiones verbales, podría...
¿Te acuerdas algo de las grabaciones, la fotografía? ¿Te acuerdas de eso? Los tipos penales, que solo se inician por denuncia.
Justamente.
Exactamente.
Bien. De ese modo, sí, no cabría otro modo que iniciarlo
por la
acción particular.
Avanzamos.
Sí.
Bueno,
una de las distinciones de la pena es el desistimiento también de que pueda ser la parte. Quien denuncia puede en algún momento desistir de seguir adelante o...
Están establecidos los títulos.
Sí. Están establecidos, sí.
¿Ah, sí?
No, yo estoy pensando.
Te digo que sí, están establecidos. Está la ley.
En el Código de Contravención, ¿sí?
Sí, sí.
Actos iniciales, ¿no? Extinción de la pena. Por el cumplimiento se extingue la extinción de la pena.
Sí.
El cumplimiento de la sanción la extingue. ¿No? Bueno, no lo recuerdo. Bueno,
no
lo
recuerdo.
No, no lo recuerdo. Bueno. Vamos,
vamos a pasar a otro punto.
Sí, ¿no? Sí. Okay. Sin lugar a dudas.
¿Quieres una pregunta a otro punto? Pero bueno.
¿Requisitos para obtener el boleto de señal?
Bueno, debe solicitarse ante... Puede ser solicitado ante un juzgado de paz o ante el... registro de marcas y señales, debe tener un establecimiento determinado catastralmente, debe tener animales, previamente debe tener un registro de marca o señal.
La primera vez, ¿no?
¿Perdón?
¿No puede ser una primera vez? Sí. ¿Nunca tuvo señal?
Bueno, debe iniciar el digamos, la solicitud de una marca señal, uh-huh. Tiene que presentar tres tipos de señales que van a ser confrontadas con las que hay en el registro para poder otorgársele. Bueno, entre otros requisitos como no en dedicarse, no, sí tener animales con tener animales. Sí, dije. Boleto debe ser solicitado, debe tener un establecimiento, debe tener si en la primera vez, bueno, tiene que hacer tramitar el tema de las marcas y señales, bueno, nombre, un registro, debe registrar, si no está, debe registrarse en el registro de señas y marcas. Si fuese una persona que inclusive es acopiador, debe informar su número de registro de acopiadores. Y se me escapan algunos requisitos más.
Cualquiera puede pedir entonces una señal. Si yo voy y digo tengo gallinas y tengo
cualquier persona que posea animales, ganado menor o mayor, gallinas.
Bien. Y entonces tiene que acreditar que tenga animales,
que sean registrados. Sí. Bueno, no es necesario que acreditar que tenga animales para tramitar la señal. No, sí es necesario acreditar que tenga animales. Sí, así es. Y él es hablaba de una tenencia con intención de crianza y todo eso, pero bueno, parece que me fui por las ramas. Bueno,
suficiente.
Sí. Dentro de las contravenciones, porque en los juegos de paz del Comodoro Rivadavia y Radatí, la mayor contravención es la mordedura de perro.
Ajá.
Ahora, ¿siempre mordedura de perro va a ser una contravención competencia en juego de paz o de acuerdo a las lesiones recibidas puede llegarse a ser competencia de la justicia penal?
Es una buena pregunta. En principio podría considerarse una contravención, pero de acuerdo al nivel de lesión que el perro ocasione, necesariamente puede caer, pueden revestir un hecho tipificado en el Código Penal. Pueden ser de lesiones leves, graves, gravísimas. Depende del perro también que muera y el daño ocasionado. O sea, depende del grado de lesividad de la...
Sí, últimamente en Comodoro hubo un caso de un niño
que
fue mordido por 8 perros que tenían dueño y tuvo a raíz de esos 110 puntos,
uh-huh,
¿no? En todo el cuerpo.
Eso claramente es un hecho que amerita una... O sea, abre una causa penal por las lesiones. Yo lo vi, eso es de público conocimiento. No, eso es un delito del
código. Te lo derivan al juego de paz, te declaran incompetente. Te lo derivan al juego de paz.
Llega el juego de paz y enseguida le das parte al juzgado penal, necesariamente.
En el caso de una contravención por habilidad, porque generalmente deriva al juego de paz. Contravenciones de ebriedad de personas que encuentran en la calle. Ahora, cuando hacen secuestro de vehículos, porque el conductor está con una dosis de alcohol importante, generalmente no se deriva al juzgado de paz por ebriedad. ¿Tomás intervención de oficio?
De oficio tendría que... O sea, si...
Generalmente públicamente informan la cantidad de controles que hacen y informan que hubo 8 autos, 9 autos, hasta 20 y pico de autos, y con dosis importantes de alcohol. Y generalmente no se derivan al juzgado de paz por estado de ebriedad. Y si fueron secuestrados los vehículos porque están con mucho estado de ebriedad, con mucho alcohol en sangre. Intervenís, te reunís,
bueno,
te dice información, pero es público también, sale en los diarios.
Claro. Comúnmente se...
¿Hablas de oficio?
No, comúnmente se abren... no actuaría de oficio porque hay secuestro de bienes.
Está actuando el juez de faltas, pero por el secuestro de vehículo, por la multa municipal.
Bueno, pasa que...
Pero hay una contravención.
Pero exactamente, pero si el municipio, mediante resoluciones, digamos, estipula claramente que hay temas a tratar por el juez de falta, actual juez de falta. Ahora, si no existe esa... una resolución comúnmente que hacen los municipios, la de municipal.
Si no te lo deriva el municipio, vos no intervenís.
Si llega a oídos del juez de paz, debería intervenir. Pero sí, 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 pero también depende de otras cosas. O sea, el secuestro, estamos hablando del secuestro de un auto.
El secuestro no importa, el auto lo secuestran porque el hombre está ebrio.
Sí.
La ebriedad es una contravención.
Así es.
El juez de falta interviene por el secuestro del auto y cobra la multa y entrega el auto cuando le pagan la multa.
Bien.
Lo hubo una contravención.
Así es.
Teóricamente la policía o quien hizo el test de alcoholemia debería comunicarle
al juez de paz. Bueno, pero...
Si no te comunican, no intervienes de oficio.
No. No. O sea, no tengo modo de enterarme tampoco, si no me comunican. Supuestamente, la intervención de oficio, ¿qué te da una noticia?
Un diario. Un diario, el canal de expedición.
Reitero, el tema de las, en este caso, contravenciones por ebriedad en la vía pública, si el municipio tiene especial, digamos, mediante resolución del Consejo Liberante, determinado que va a intervenir en determinados casos el juez de falta, podría no intervenir, o sea, no interviene el juez de paz.
Bueno, señor Amado, muchas gracias por su presencia. Ha culminado, señor presidente.
Hacemos un corte intermedio de 5 minutos para acomodarnos para leer los dictámenes de los concursos de Cámara de Apelaciones y Juez de Ejecución Civil.